A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón, Fondo 55 Más de Entel, Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. 2:00 p.m. en punto. De nuevo estoy atrasado, recién abriendo mi computador. Pero esto es lo lindo de hacer radio en vivo. Y uno se las arregla para hacer varias cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, enchufar el computador. Ahora, cargarlo. Ahora revisar que tenga listo mis temas para poder compartir con ustedes. Y le damos. Ya, hoy día vamos a tener un programa, en este día martes 12 de noviembre, bien cargado hacia la arquitectura. Yo diría un programa 100% de arquitectura en todos los temas, del principio, en la entrevista. Voy a anotar inmediatamente el artista, además, que va a sonar. Capaz que este artista tenga alguna formación de arquitecto también, no creo. Yo creo que es un músico nomás, pero ya lo vamos a comentar. Pero a ver, nuestro invitado hoy día es un arquitecto experto en arquitectura japonesa, china y coreana, y especialmente en arquitectura japonesa. Estuvimos el mes pasado hablando con Diego Grass, arquitecto de la Católica e integrante de el estudio Grass más Batz, junto a Thomas Batzenschlager, este estudio chileno que ha hecho cosas tremendamente interesantes. Son muy jóvenes ellos. Y Diego nos dio una clase maravillosa hace un mes aproximadamente de arquitectura china. Nos concentramos, de hecho, en un arquitecto chino que era Wang Shu, pero hablamos bastante de la arquitectura china, de distintos arquitectos chinos. Hoy día el tema es la arquitectura japonesa, que probablemente, por la cantidad de viajes que ha hecho Diego, entiendo que ha ido 16 veces a Japón, y porque hace clases, además, en particular de arquitectura japonesa, y por la cantidad de arquitectos japoneses que han ganado el premio Pritzker, son 8 o 9 oficinas de arquitectura, no sé si son 8 o son 9, por la importancia que tiene la arquitectura japonesa a nivel mundial. Bueno, hay mucho que conversar, pero nos vamos a centrar en una pareja relativamente, o sea, bastante jóvenes, de hecho. Ella, nacida en 1983, Mio Tsuneyama, y él, nacido en 1982, Fuminori Nousaku. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Bueno, ya nos explicará Diego Grass, pero son muy interesantes y de alguna manera viajan a través de su enseñanza, de sus mentores, de sus influencias, por muchos de los nombres importantes que hemos escuchado quizás alguna vez de la arquitectura japonesa. Así que hoy día vamos a tener una clase de arquitectura japonesa contemporánea. Antes de eso, quería contarles que, justamente manteniéndonos siempre en el tema de la arquitectura, se viene el ARC Film Fest, el Arquitectura Film Festival Santiago, y viene muy pronto digo que aunque quedan 16 días, parte del 28 de noviembre y dura hasta el 7 de diciembre, es importante tener claro de antemano qué es lo que van a dar, comprar las entradas, porque si uno se entera el día antes ya no consigue nada. Entonces son 47 películas en competencia que vienen de 21 países y hay 3 categorías que compiten: largometrajes, cortometrajes y registros de arquitectura. Se va a poder ver películas bien interesantes, ya les voy a contar algunas, y las sedes emblemáticas son la Sala K del campus El Claustro de la Universidad Mayor, que es un lugar no muy conocido y bien increíble, ¿eh?, que está ahí detrás de algunas de las torres, ¿no?, de la remodelación San Borja, en Marín 321. Otro lugar emblemático va a ser Centro Arte Alameda, que está ubicado hoy día en el Seina, que es parte del Instituto Nacional, ¿no? Que es Arturo Prat 33, en la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de la Moneda, además de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, en Portugal 84, así como en la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos. También se van a poder ver películas ahí en la calle Juan de Dios Vial Correa 1359, Providencia. Ya, ese es como lo general. Y en lo particular, yo me concentré en algunos largometrajes que son los que están seleccionados para esta edición de este Festival de Cine y de Arquitectura. Son 6 largometrajes. El primero es Skin of Glass, del año pasado, de Denis Smekol, de Estados Unidos, y trata sobre un icónico edificio en Brasil, conocido como el Piel de Vidrio o el Pele de Vidro, diseñado por Roger Smekol, un inmigrante sirio, cuando solo tenía 32 años, concebido en la época vibrante de la bossa nova y del cinema novo. Este innovador edificio fue construido en los primeros años de una dictadura que mantendría el poder durante 2 décadas en Brasil. Y a través de la historia del edificio emblemático y de las personas que lo ocupan, la cineasta Denise Smekol traza los cambios dramáticos que transformaron el edificio, reflejando la historia de Brasil durante años de oscuridad y de renacimiento. Dura 90 minutos, se llama Skin of Glass y es una de las 6 películas de los largometrajes que se van a dar en este Festival de Cine y Arquitectura, en el ARC Film Fest. Luego viene Mexity, y eso es producción local, porque es de Clivadenco Novas, una oficina que integra un matrimonio chileno, viven en Valdivia, y ellos hicieron Mexity, que es un documental, una producción de Clivadenco Novas junto a Shelter, que a través de la curaduría de El Cielo se centra en las relaciones contemporáneas entre arquitectura y ciudad, estableciendo condiciones actuales y remarcando las buenas prácticas en distintos escenarios de la escala social, y todo ello bajo el análisis de 4 temas: espacio público, vivienda social, rehabilitación y espacios de producción. El escenario es Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo y en donde las prácticas locales tienen una resonancia global. ¿Ya? Ese es el segundo largometraje, dura 96 minutos, Mexity. Y si bien aparece como producción mexicana, sí, pero está hecha por mentes que viven en Chile. Otro documental que se va a dar, o sea, largometraje en este caso, es Ensamble Patagonia, de Valentina Cárdenas. Es de este año. ¿Y de qué se trata? Bueno, tiene que ver con las arquitecturas chilotas fundacionales en la región de Magallanes, entre 1890 y 1950. El largometraje narra a través de testimonios la herencia chilota en la arquitectura de una Patagonia emergente a fines del siglo XIX, cuyas casas fueron levantadas por grandes carpinteros chilotes que hoy son recordados en la pantalla grande, pero olvidados en los libros de la historia oficial. Y con el uso de la madera como materia prima, el ingenio como único saber y la esperanza de una vida mejor, fueron numerosas familias oriundas de Chiloé que se asentaron en este territorio para construir tabla por tabla el Magallanes que hoy conocemos. Qué interesante, ¿no? Que mucho de lo que vemos en la región de Magallanes y en Punta Arenas ha sido construido por chilote. Ya, esa es entonces el tercer largometraje, Ensamble Patagonia. Luego viene Maurice Anai, que es neozelandesa, también año 2024, tremendamente interesante, y dice que habiendo perdido todo el trabajo de su vida en el terremoto que hubo en Christchurch, esta ciudad de Nueva Zelanda, ¿se acuerdan? Que se cayó completa la ciudad. Estos icónicos arquitectos neozelandeses, que son Miles Warren y Maurice Mahoney, de ahí viene el nombre de la película, Maurice and I, dan una tremenda pelea para salvar su edificio más importante de la demolición. Y es una película, en el fondo, sobre el partnership, la sociedad, el vínculo, el compadrazgo de estos dos socios, la pérdida y la importancia de la arquitectura en nuestras vidas. Me parece extraordinariamente interesante. Quinto largometraje que se va a poder ver en el ARC Film Fest, que parte en un par de semanas más, es Life Assembled, de Elodie de Gavre, de Bélgica. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, se trata del año 2022, es belga, ¿sí? Dice que 50 años después de la realización de sus utopías, 3 arquitectos ya mayores de edad hacen un viaje para descubrir distintos proyectos de arquitectura, un viaje a través del tiempo, de donde surge una pregunta crucial: ¿cómo vamos a vivir el día de mañana? ¿Cómo viviremos de aquí en adelante, ¿no? Pregunta que ya se hizo hace poco en la Bienal de Venecia, pero es tremendamente interesante preguntarnos cómo vamos a vivir en este mundo tan cambiante, con aumento de población tan importante, y otros factores, ¿no? Como la dificultad de acceder a la propiedad, por ejemplo, hoy día en muchos países del mundo. Y finalmente, el sexto largometraje es More Than a Museum, un proyecto español que es súper interesante. El año 2008, la ciudad de Oslo convoca a un gran concurso internacional para la construcción del nuevo museo de Munch, del tremendo artista Munch. Y contra todo pronóstico, este concurso lo gana un pequeño estudio español, Estudio Herreros, que además es el único que propone un edificio en altura. Este documental narra la historia de un proyecto diferente y arriesgado que se prolonga durante más de 12 años, redefine el concepto de museo contemporáneo y es una pieza clave de la gran transformación arquitectónica y urbanística de la ciudad y de Oslo, o sea, una de las ciudades que yo creo que muchos queremos conocer en Europa. More Than a Museum, entonces, esta inusual victoria de un estudio español y con un edificio además en altura. Como les digo, esa es la selección de largometrajes del ARC Film Fest, que comienza muy pronto, el 28 de noviembre, con 47 películas en competencia. Yo solamente les nombré los largometrajes. Dura hasta el 7 de diciembre y es en estos varios lugares que les comenté, en el CEINA, en la Sala K, en el Centro Arte Alameda, que está, bueno, en el CEINA, en la Cineteca Nacional, en la AOA, y en el auditorio también de la FAU. Si quieren saber más, métanse a arqfilmfest.cl. Qué tremendo lo que hace el ARC Film Fest. Nos encanta esta Arquitectura Film Festival Santiago. No sé en qué edición van, pero llevan mucho tiempo haciendo esto y es muy interesante, yo creo, para gran parte del público que escucha este programa. Ya. Y finalmente, ¿dónde está mi celular? Hace unos segundos subimos en la cuenta de Adicto a Chile, que es la cuenta que tenemos para hablar de Chile y no de Santiago, un proyecto hermoso que es una capilla hecha en la Clínica Alemana de Osorno por Rodrigo Araya Manzanares, cuyo Instagram es amarquitectura_bajo, porque está nominado y está finalista en los premios de Arquelo, que es un sitio muy importante de arquitectura a nivel mundial, y está finalista, están compitiendo 5 para ver quién gana en el fondo el premio a la construcción religiosa. Así que hicimos una historia destacada en Adicto a Chile, que ustedes la pueden ver inmediatamente si ponen Adicto a Chile y ponen la historia, para poder votar por este proyecto. ¿Cómo no vamos a votar por un proyecto nacional maravilloso? Hicimos un post recién en Adicto a Chile donde se ven imágenes de esta capilla preciosa, hecha completamente en madera, con fotografías de Nico Sayé. Así que ya saben, si se meten a Adicto a Chile, el último post es de la capilla y la última historia, que la vamos a poner en destacada ahora, es la que permite también votar en el sitio Arquelo para ver si gana en su categoría. Habiendo dicho todo eso, les vamos a presentar a continuación al marido de Diana Krall. ¿Seguirán casados, Richie, o no? No sabemos, ¿sí? Pero mira, ya lo presenté de una manera feminista, porque claro, son los dos bacanes. Él es Elvis Costello. No sé si es más, probablemente más famoso todavía que Diana Krall, pero son una pareja increíble de la música. Y este probablemente es el hit más grande que tiene Elvis Costello en la música popular, que es Veronica.
Pretty little head of yours, what goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind on the road and a delicate look in her eye. These days, I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica. Veronica, Veronica.
roam down the town all the while. Will you wake from your dream with a wolf at the door reaching out for Veronica? Well, it was all 65 years ago when the world was the street where she lived, and the young man sailed on a ship in the sea with a picture of Veronica. I'm the empress of fantasy, and as she closed her eyes upon the world and picked upon the bones of last week's
Ese era Elvis Costello con la canción Veronica, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, en Radio Duna. Ya está nuestro invitado en el estudio, lo vamos a presentar inmediatamente. Así que le doy de partida la bienvenida a Diego Gras. Bienvenido, Diego.
Hola, muchas gracias por estar acá nuevamente.
Nuevamente, un gusto tenerte, Diego. Si contábamos que el mes pasado estuvimos con Diego hablando sobre arquitectura china, nos enfocamos en un arquitecto que era Wang Shu, pero dimos una vuelta bastante completa en la clase que nos hizo Diego sobre arquitectura china, y que hoy día nos vamos a enfocar en la arquitectura japonesa. También nos vamos a concentrar en una pareja en particular, pero de alguna manera esto permite dar vueltas por varios nombres de la arquitectura japonesa. Pero antes de entrar en la clase que nos va a hacer Diego, que de hecho hace clases, y esta clase ya nos contará si ya la hizo o la va a hacer, les cuento que Diego Gras Puga es chileno, arquitecto de la Católica, titulado el 2010, profesor de la misma universidad desde el año 2014, y desde el 2016 también en el programa del Magíster de Arquitectura, donde hace clases de arquitectura residencial japonesa. Esa clase que tú haces es una clase que se da, ¿qué?, una vez a la semana. ¿Cómo es esa clase? ¿Cómo es el formato, Diego?
Es una clase que se da una vez a la semana en formato seminario. Vale decir, yo entrego ensayos que yo he escrito, guía, le puedo decir también, porque en el fondo es mucha información, es como lo que te mandé para preparar esto.
Sí.
Muchos nombres, name dropping, fotos, no tantas fotos, porque uno puede buscarlas hoy en día. Y les entrego esta guía, la leen en clase durante una hora, y durante la hora siguiente nos concentramos en que cada estudiante dé su opinión sobre el texto, con el objetivo de que en un momento empiecen a cruzarse las opiniones entre ellos. Y rápidamente esto deriva en que estas figuras mitológicas japonesas, tal como podríamos hacerlo con chino, brasilero, cualquiera, también están representadas por avatares nacionales. Entonces, no sé, pues empezamos a comparar King Kokuma con Alejandro Aravena, empezamos a comparar a Cecilia Puga con, no sé, con Kazuyo Seiya. Empezamos a comparar personajes, no por celebrar, solo por la celebridad, sino no como una especie de TMC de la arquitectura, sino que porque nos interesa que estas personas representan valores, defectos, la humanidad de los arquitectos.
Qué entretenido, qué interesante. ¿Cuánto dura ese curso? ¿Es semestral, además?
Hay una versión semestral completa, que son más casos, ¿cierto? Y una versión bimestral, que es la mitad de los casos.
Ya, ¿y eso lo haces hace cuánto tiempo?
Desde el año 2017. Y partí haciéndolo con un arquitecto japonés que se llama Yuji Harada. Yuji Harada trabajó con Smiljan Radic harto tiempo.
No tenía idea. Sí. ¿Arquitecto japonés nacido en Japón y que estaba en Chile, o un arquitecto de familia japonesa pero criado en Chile?
No, completamente japonés, de Yokohama. Él es alumno de Ryue Nishizawa, perdón, voy a empezar con los name dropping.
No, pero es que ese al tiro le podemos bajar, porque sí. Nishizawa tiene la casa impresionante en ocho quebradas, sí, que es el segundo proyecto de Eduardo Godoy, ¿cierto? En Los Vilos, casa que está construida y que es, no sé, te puede gustar o no, pero es impresionante. Sí. ¿Qué adjetivo usarías tú para esa casa que hizo Nishizawa en Los Vilos en ocho quebradas?
Valiente, valiente de varios de los involucrados.
Partiendo por Eduardo Godoy.
Sí, sí.
Sí, hay que tener... Sí, sí, valentía. Es una casa, bueno, yo sé, yo la recorrí cuando estaba prácticamente lista y quedé impresionado. Mm. O sea, no se parece a nada que haya... ¿Se parece a algo en Chile esa casa?
De hecho, diría que parte del trabajo que hay en Ciudad Abierta podría relacionarse mucho más liviano, por supuesto. Es una arquitectura muy pesada, muy dura.
Claro, esto es 100 veces más caro que cualquier cosa hecha en Amereida, digamos, en Ritoque. Claro. Claro, porque acá hay hormigón. Un trabajo en el hormigón, en el techo curvo, sinuoso, es una cuestión que debe haber costado mucho, ¿no?
Y ese trabajo, para mencionar a alguien que está un poco más en la trastienda, le hizo un constructor chileno que ha trabajado en proyectos de casas bien importantes del último tiempo, y se llama Enric Meinardus. No sé si lo has escuchado mencionado. No,
me gusta Enric este name dropping.
Y él chileno, no sé, un apellido como alemán, no sé, una cosa así. Ajá. Él vive en el sur, yo creo, tengo entendido que vive en Frutillar ahora, pero por mucho tiempo vivió en Santiago. Y es el constructor, él desde profesión arquitecto, pero trabaja como constructor, que si tú quieres hacerte una casa de esa calidad tenés que hablar con...
O sea, era el hombre para poder lograr lo que se logró.
Sí.
Y es él, la casa, si la sumamos a 8 al cubo donde Toyo Ito hizo una casa,
sí.
Dime si estoy en lo correcto, pero son las dos casas de arquitectos japoneses muy importantes con premios Pritzker que hay en Chile,
sí,
porque hubo un proyecto de una arquitecta, pero que no se hizo en 8 al cubo. Que era la que había trabajado con Toyo Ito.
Sejima. Y también hay uno de Kengo Kuma, que también creo que está bien desarrollado.
Pero no está...
No está en construcción.
No está en construcción. No. Ya, perfecto. Ya, todo esto era para contar, esto era un paréntesis de la presentación de Diego, porque él hace, como decíamos, en el programa del Magíster de Arquitectura de la Católica, en el MARC, hace clases de arquitectura residencial japonesa. También haces clases en el Harvard GSD desde el año 2020, colabora junto también a Felipe de Ferrari en los registros audiovisuales de arquitectura desde el año 2006 cuando fundaron On Architecture, que lo pueden ver en onarchitecture.com. ¿El sitio está bien?
No es abierto, funciona el negocio, por explicarlo de manera cruda, es que las instituciones pagan por su usuario. Vale decir, nosotros partimos esto incubándolo como estudiantes de la Universidad Católica cuando estábamos saliendo y las bibliotecas pagan por todos sus usuarios. Si quieren contactarme para tener acceso, encantado que lo hagan a través de la página On Architecture o NArchitecture, como arquitectura en inglés.com.
O sea, parte similar a como partieron los David, Azael y Basulto, el proyecto Plataforma Urbana con la Católica, Pablo Alar estaba metido ahí, ¿no es cierto? Javier Vergara en algún momento, Ciudad Emergente, y después el proyecto se transforma ya en otra cosa, pasa de ser Plataforma Urbana a Plataforma Arquitectura, y después Arc Daily, y bueno, después se vende, etcétera, pero en el fondo incubado dentro de la facultad.
Claro.
Súper, súper interesante, eso no lo sabía. Bueno, fundaste Plan Común en el año 2012, te retiraste de esa oficina en el 2016, y el 2017 comenzaste con Thomas Watzenschlager en Graz más Bats, en el fondo los apellidos tuyos y la abreviación del apellido de Thomas, porque es muy largo.
Es muy difícil.
Con quien han sido premiados y finalistas en los MCHAP, en el premio Oscar Niemeyer, en varios premios. Han dictado charlas, o sea, tú has dictado charlas y has participado como jurado invitado también en el Instituto Tecnológico de Tokio, en la Universidad de Ciencias de Tokio, entre otras instituciones. Y tu trabajo ha sido presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Chicago, en la Universidad de Columbia, en galerías como la MA de Tokio, Museo de Arquitectura Suizo, el Vitra Design Museum, etcétera. Y cuando conversamos hace, no sé, un mes, claro, tú venías llegando de un viaje a China, ¿no es cierto? Pero lo que yo te preguntaba ahora, porque el tema de hoy es la arquitectura japonesa, es ¿cuántas veces has ido a Japón?
16 veces.
¿Cuándo empezaste a ir a Japón, Diego Gras?
Empecé también como estudiante. Fue como el primer gran viaje que hice cuando estaba haciendo este trabajo de registro de entrevista y entrevistando arquitectos de todo el mundo y filmando edificios. Y eso, un sueño que tenía toda la vida, conocer Japón. Y fue un viaje de un mes, 2 meses y medio, un mes a Japón, un mes a China, 2 semanas a Corea. Y ajá, ese fue el primero. Y ahí conocí a Yoshiharu Tsukamoto, a Tigre Baguao, conocí a Toyo Ito, entrevisté a Sejima, Rita Nishizawa, conocí a todos.
O sea, hiciste una planificación importante previa para llegar allá, coordinado las entrevistas. En el fondo fuiste a un viaje bien planificado, ¿no?
Claro, claro. Y me recomendaron que fuera de arriba para abajo en términos de jerarquía. Entonces me conseguí con Cecilia Puga, que es pariente mía, me conseguí
la gran arquitecta chilena Cecilia Puga, que además es la directora del Museo Precolombino, que es uno de los museos más importantes de Chile. Así que un homenaje a nuestra queridísima Cecilia Puga, entre otras cosas, autora de la restauración y edificio nuevo complementario del Palacio Pereira, junto a Alberto Moleto y Paula Velasco.
Claro. Ella, porque ella estaba trabajando en 8 al Cubo, en ese momento había terminado su casa, me conseguí con ella el teléfono de Toyohito, que estaba terminando su casa, la White U en
Marbella.
En Marbella.
Ajá. O sea, el primer proyecto de Eduardo Godoy, que es 8 al Cubo, y el proyecto más tardío, que es el que estábamos hablando también antes, es 8 Quebradas, que es el que está en Los Vilos. Sí.
Claro, claro. Y desde ahí, con Toyohito como cabeza de serie, me pude conseguir las entrevistas con los más jóvenes, con Sejima, que es estudiante, trabajó con Toyohito, Nishizawa, que trabaja con Sejima, después Tsukamoto de Bakuao, que es de la misma edad que Nishizawa. Entonces voy consiguiendo una, y con esa ocupo el nombre para conseguirme la siguiente, porque si no me pesco.
Claro. Sí. Oye, ¿qué tal Toyohito? ¿Cómo te recibió? Venías recomendado por la Cecilia Puga, pero ¿qué tal es Toyohito como persona? Porque uno siempre escucha de Toyohito como un gigante de la arquitectura mundial.
No, un señor bien tranquilito. Me relacioné mucho con... No hablé con él, por ejemplo, o con Sejima. No hablé directamente con ellos. Hablé con su staff, con su equipo.
Ah, ya. Ok.
Y con los... Ya más abajo ya empecé a hablar directamente con los involucrados.
Sí, porque estamos hablando de gente muy importante a nivel mundial. Ya. A todo esto, tu último viaje a Japón, de estos 16 que has hecho, digo, Gras, ¿cuándo fue?
El último fue el año pasado. Fui con la universidad, con Harvard, fui de parte de Harvard con la decana y con más gente a presentar el trabajo que hago con mi curso, ya que es un curso de entrevista, el curso seminario que hago, también hago talleres.
¿Con tu curso en Harvard?
Claro.
Ya.
A presentarle a empresarios, a hombres de negocios japoneses para levantar plata para Harvard, para fundraising, como dicen.
¿Y ese curso en Harvard, perdona, tiene también que ver con arquitectura japonesa o es un curso de otro tema, nada que ver con el que haces en el magíster de arquitectura de la Católica?
No, es un curso de entrevistas, es como entrevistología, es como la experiencia que tengo en entrevista, que es menos que la tuya, por supuesto, pero especialmente...
Sí, pero tú estás especializado en entrevistar arquitectos, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Y ese a todo esto es un campo que te interesa seguir desarrollando siempre en forma paralela a tu trabajo como arquitecto de obras?
Me encanta.
Y como profesor, digo, porque es otra pega, digamos.
Sí, o sea, es diseñar proyectos. O sea, esto de las casas lo hago porque me gusta diseñar casas y aprendo, traigo estas ideas de Japón a Chile, no directamente, no literalmente, pero voy aprendiendo. Mi manera de mantenerme informado, actualizado, es con las entrevistas.
Yo tengo dos nombres en mi cabeza, Enrique Walker y Alberto Sato, que los veo muchas veces entrevistar arquitectos. ¿Qué otros nombres de personas en Chile son para ti grandes o buenos entrevistadores de arquitectura? Siendo arquitectos probablemente, o no sé. Sí. ¿No? ¿Hay algún otro nombre?
Enrique Walker es un gran referente.
Capo, Enrique Walker, ¿eh? Muy
y,
capo.
Sí. Pero si salimos de Chile, porque me dijiste nombre ya de gran envergadura en Chile, no creo que haya nadie a esa altura acá. Bueno, Rem Koolhaas, por ejemplo.
Ah, claro. Si Rem Koolhaas es un periodista de origen y después se metió en la arquitectura.
Claro, si esto de entrevistar arquitecto fuera un videojuego, él es el jefe final, porque es el más difícil de entrevistar. Porque te da vuelta todo, me daría vuelta todo, es lo que han dicho los que lo han
entrevistado. O sea, espérate, es difícil entrevistarlo, pero además él también... No, yo te preguntaba como entrevistadores de arquitectura. ¿A Rem Koolhaas también lo metes en ese...?
Él también es entrevistador.
También entrevista, ya.
Tiene un libro, de hecho, un libro súper bueno, Project Japan, Metabolism Talks, que salió por Tachen, o sea, lo pueden encontrar en la Contrapunto, perdón que haga una mención.
Uno de varios libros de Rem Koolhaas.
Claro, que tiene uno de entrevistas a arquitectos japoneses de los 60.
Ah, mira.
Buenísimo. Ya. Un libro muy fácil de leer, la entrevista es un formato como de... Es como una sopa con harta agua, ¿cierto?, en términos de texto. Es fácil de captar la información. Muy sabroso el libro, yo con mis estudiantes les recomiendo consultarlo.
Excelente siempre. Recomendación estás haciendo. Ya. Y él es difícil como entrevistado. ¿Te tocó entrevistarlo alguna vez, Tosto?
Felipe, mi socio en esto de los videos, Felipe Ferrari, que sigue manejando Plan Común desde Francia, él ha ido hartas veces a la Bienal de Venecia. Yo nunca he tenido la oportunidad de hacerlo porque me interesa más ir para el otro lado del
claro.
mundo.
Tú has invertido tus recursos en Japón, China, Corea.
Claro, todos mis recursos. Y Felipe me dice que una vez lo vio y fue directamente a saludarlo para pasarle la tarjeta y veía como a interceptarlo venía como un agente de su oficina, como me van a echar para atajarlo. Logró darle la mano y Kulhas como que lo miraba, ¿por qué me estoy dando la mano? Logró pasarle la tarjeta y todo esto es súper incómodo, y ahí se dio cuenta que no le iban a responder el correo, no le iban a responder el mail, no le iban a llamar. Es muy difícil de acceder.
Sí, ¿eh? Pero al mismo tiempo es una ambición pendiente, así como que
claro.
Siempre va a estar la idea de tratar de entrevistar al hombre detrás de OMA.
El jefe de la división, claro. El mejor de la división.
Y en Chile, a nivel de arquitectos entrevistados, ¿quién es para ti muy interesante? No vamos a hablar del más, no salgamos de eso, pero ¿quién te parece muy interesante como arquitecto, independiente que se dedique a construir o que se dedique más al campo teórico? ¿Quién es?
Que haga entrevistas.
No, en este caso, entrevistar
A mí me encantaría entrevistar a Smilan Radic. Si estás escuchando, Smilan, voy a seguir intentando.
Es difícil, ¿eh?
Me gustaría hablar de arquitectura japonesa, digamos, con él.
Ajá.
Porque a él le gusta este arquitecto que tenemos en la portada de este libro. Lo muestro en la pantalla, no sé. Donde mostrarlo, Kazuo Shinohara, gran arquitecto de la segunda mitad del siglo XX en Japón. No tan conocido todavía, pero con el tiempo creo que me dará la razón. Él también es un gran aficionado a esa arquitectura. De una forma, yo creo que yo de otra. Me gustaría conversar con él de eso. Eduardo Castillo, que murió lamentablemente joven y en su...
Que trabajaba con Smilan.
Claro, también intenté entrevistarlo, también me hubiera gustado conocerlo, y más lo conocí unas pocas veces, y hablar de Shinohara también, porque tiene una casa Prisma, por ejemplo, Eduardo Castillo, anterior a la casa Prisma que hizo Smilan Radic, que ambas son tributarias a la casa Prisma de Kazuo Shinohara, que es una obra bien interesante, de la cual hay como 3 fotos. Imagínate lo importante que es.
Ya, ¿algún otro nombre antes de meternos en la pareja japonesa de la que vamos a hablar?
Si la gente quiere informarse sobre arquitectura japonesa, yo le recomiendo un libro increíble que se llama, está en inglés, Anatomy of Influence, de un arquitecto y profesor neozelandés que se llama Thomas Daniel con 2 L.
Ya.
Él vive en Kioto, un poco alejado de Tokio, que es el centro, y escribe unos ensayos donde explica todos los detalles sabrosos del arquitecto, lo hace en base a entrevistas. Creo que es una figura bien parecida a Enrique Walker, pero Enrique, a diferencia de Daniel, yo creo, Enrique viene con tiene una posición súper clara en sus entrevistas, versus Daniel, que está tratando como de conocer el personaje. Entonces le recomiendo a todos ver a Thomas Daniel si quieren saber más de arquitectura japonesa de segunda mano, porque sería a través de él.
A mí quien me gusta cómo escribe sobre arquitectura chilena es Fernando Pérez Oyarzún. O sea,
sí.
Bueno, es que Fernando Pérez Oyarzún es bueno en todo lo que hace. Entonces, hace buena arquitectura, escribe unos libros increíbles. El tipo es una madre, pero claro, es un hombre que también, y además sabe y conoce, sí, y se maneja en distintas... ¿Te hizo clase?
Mira, nunca me tocó, porque yo creo que en la escuela había como... O sea, digamos, ahí en la esfera, en las cumbres, habían, en mi época, en los 2000, dos grandes profesores, Fernando Pérez Oyarzún y Rodrigo Pérez de Arce. Creo que ellos eran como... Entonces, Fernando Pérez era como el A y Rodrigo es como más alternativo al B. Yo tomé más el camino de Rodrigo, pero mucho respeto a Fernando, y creo que lo que está haciendo por la arquitectura chilena con esos tratados que está haciendo arquitectura chilena...
Esos libros que van en el 3 o en el 4.
Muy sabroso, y creo que cada vez más cercano a estos tiempos, más difícil para él, porque todos estos personajes siguen vivos.
Claro.
Eso es difícil. Eso no es tan fácil.
Oye, está muy entretenida esta conversación. Me encanta que estamos moviéndonos así como por todos lados. Tengo una última pregunta, creo, antes de entrar en la pareja de japoneses. Has ido 16 veces a Tokio. Perdón, a Japón. ¿Vas normalmente a las mismas ciudades? Ponte tú, vas a Tokio y, no sé, a Osaka, vas solo a Tokio, vas a distintas ciudades. ¿Cómo es tu esquema para ir conociendo la arquitectura japonesa y los arquitectos japoneses? ¿Se concentra mucho en una ciudad o en dos?
O sea, para poder meterme y hacerme amigo de esta gente y que me reconozca como par, me he como especializado. Entonces, al principio di la vuelta completa de norte a sur, después me quedé en las ciudades más principales, digamos las tercera, cuarta visita, y ya las últimas 8 yo creo que era solo Tokio. Solo Tokio, y solo me junto con un grupo de arquitectos que trato de entender bien.
¿Qué tanto es Tokio a Japón como Santiago a Chile en términos de lo centralizado, en términos de que todo lo, salvo las excepciones en Chile, uno dice ya, pero es que hay gente como Peso Bonner Rickhausen en Concepción, bueno, ya no están en Concepción, pero en el fondo están casi todos acá. ¿Pasa lo mismo en Japón?
Muy parecido.
Así, ¿ah? ¿Eh?
En términos, es un país más grande, como 10 veces más grande que Chile, un poquito menos, pero digamos que es como 8 o 10 veces más grande que Chile. En territorio es parecido, en superficie. Sí. Es también muy montañoso, los terremotos y todos esos clichés para comparar. Pero Está todo en Tokio. El 40% de la población está en Tokio. Ah, igual que Santiago, sí. 40%. O sea, ya se entiende perfectamente.
Ya, excelente el contexto. Estamos conversando con Diego Gras Puga, arquitecto chileno que se ha especializado, bueno, entre varias cosas, pero se ha especializado en arquitectura japonesa. ¿A Corea? ¿Cuántas veces ha ido todo esto?
Una vez, pero yo hago arte marcial es coreana.
Mira cómo.
Este año
¿qué arte marcial coreano haces?
Hago un arte marcial que se llama Hankido.
Es como el Aikido, pero Ankido.
Claro, esto viene del Hapkido, que es, me van a perdonar los Hankidoka, si me equivoco en la expresión, pero es un arte marcial tradicional, digamos, lleno de tradiciones y formalidades, desarrollado en forma un poco paralela al Aikido en Corea. Y el Hapkido, podríamos decir que el estilo que viene antes, el Hapkido es parecido al Jiu-Jitsu. ¿Cierto?
Ya.
Son un arte marcial
¿El
integral.
¿El Aikido que yo dije existe o...?
Existe el Aikido. El Aikido es muy pacífico, de defensa. El mío es un poco más violento, pero no tan violento, yo diría, como el Jiu-Jitsu, por ponerlo en ese eje.
¿Y hace cuántos años practicas?
Uy, partí como el 99.
Ah.
Y ahora he retomado varias veces y ahora me puse serio.
¿Y qué con cinturón?
Sí.
¿Qué color cinturón?
Negro, primer dan.
¿Primer dan?
Primer dan. Pero este año lo recibí.
¿Se puede llegar a décimo dan?
Mi profesor, Alberto Gamboa, Junsanín, noveno dan. Perdón, ya, octavo, wow. Octavo dan.
Repite tu disciplina para quien no cachó, porque igual hay muchos nombres parecidos.
Hankido. Hankido.
¿Había escuchado hablado, Richie, del Hankido? Yo no. Estoy debutando en esto. ¿Y dónde está esa academia, ponte tú? ¿Hay más de una?
Hay una sola. Él es el representante directo de la disciplina. Él estudió con Kuk Sanim, Myeongyanam, el fundador de la disciplina, un hombre que falleció más o menos el tiempo que yo empecé a entrenar, a principios de los 2000. Y él refundó, o sea, generó una nueva línea de Hapkido, que le llama Hankido.
Ah, ok. O sea, el Hankido solo existe en esa escuela a la que tú vas.
Sí.
¿Y dónde queda?
Esto queda en Isabel la Católica, llegando a Manquehue, subiendo por Manquehue. Uno ve en el camino la casa nueva de Tomás Villalón, un proyecto muy bonito.
Sí, la casa en madera, 100%.
Queda por ahí. La vería al frente, decía arte marcial antes, ahora dice Hankido. Es un dojo propio de la escuela Munmukon.
Al lado de la casa de Tomás Villalón, bueno, cuando vean una casa de madera impresionantemente interesante, nueva, en Isabel la Católica, es la casa del destacadísimo arquitecto de la FAU, Tomás Villalón, hecha entera con madera contralaminada, sí, ¿cierto? Sí. O gran parte de ella. Ya, entonces, practicas este arte marcial coreano, has ido una vez a Corea, has ido 16 veces a Japón, y me dijiste la otra vez que China habías ido ya...
Entiendo que como 8 veces.
8 veces, wow. Ok, tú planteaste para hoy, vamos a tener mucho menos tiempo para hablar del que pensábamos, pero no me importa porque encuentro que todo esto es cultura... Sí. Nipona, cultura oriental, cultura coreana, cultura china, todo esto que yo por lo menos sé nada y asumo que muchos de los auditores también están aprendiendo escuchándote. Tú elegiste una pareja para hablar de arquitectura japonesa, claro. No necesariamente uno de los nombres más conocidos de la arquitectura japonesa, pero sí muy jóvenes, son nacidos 82, 83, Mio Tsuneyama, tú me corregirás, que es ella, y Fuminori Nousaku, él, matrimonio, arquitectos. ¿Por qué los elegiste a ellos? ¿Quiénes son ellos y qué representan en la arquitectura japonesa?
Varias razones. Mio ha venido a Chile varias veces, porque Mio fue ayudante de un profesor, un amigo mío, con el cual yo quería hacer mi doctorado en arquitectura japonesa, Taku Sakaushi. Vino como su ayudante 3 veces, si no me equivoco. Una vez le tocó un terremoto, no sé, grado 8, en el Mestizo con su estudiante, que los internan ahí con las piedras moviendo.
En el Mestizo es Milian Radic con las piedras de la Marcela Correa, así que ahí, qué buen lugar para tener un terremoto.
Sí.
Súper arquitectónico el
ambos terremoto. Pertenecen a mi generación, es lo más joven que yo conozco arquitectura japonesa, no conozco gente mucho más joven que ellos, pero representa un grupo que está muy en alza en la escena japonesa. Fuminori Nosaku es un intelectual de la arquitectura japonesa y vincula esta historia de arquitectura que hemos estado hablando, estos profesores, estos grandes diseñadores y pensadores japoneses, con el discurso ecológico. Trata de conectar como dos cosas que parecieran desconectadas, ¿cierto? Como que diseñar cosas bonitas y hacer cosas ecológicas fueran algo distinto. Él está tratando de vincularlo. Y Mio, que es su esposa, también arquitecta, la que vino a Chile, ella... tiene un background, no estudió en la escuela quizás más de más pedigrí de Japón, estudió en la TUS, la Tokyo Institute, University of Science, Universidad de Ciencias de Tokio, y ella representa una arquitecta que por no verse como con las mejores redes sale del país, trabaja con oficinas súper interesantes como HHF en Suiza, que es parte de este, ¿te acuerdas de lo que hablábamos la última vez de Ordos, estos 100 arquitectos que invitó a Ai Weiwei y Herzog de Meuron?
Verdad.
HHF, uno de ellos. Office Kirsten Geertz, David Van Severen, que es otra oficina súper popular, con varios croquis, varias 2G.
¿De qué abajo. Nacionalidad?
Belgas.
Belgas, ya.
Uno de ellos es hijo de Martin Van Severen, que es un diseñador de muebles súper famoso que murió joven. Es una oficina bien interesante. Entonces, ella tiene toda esta cuestión internacional, trató de trabajar con la Caton Basal, estos Pritzker franceses. Tiene mucho que ver con esto que hace la Caton Basal, esto de nunca demoler, reutilizar edificios. La Caton Basal tiene este proyecto bien famoso donde les encargan remodelar una plaza y no hacen nada. No proponen hacer nada.
Y ese no hacer nada es maravilloso. Es como, no, investigamos, hablamos con la gente y no había que hacer ningún cambio, no lo vamos a hacer.
Y ellos dan un paso más y conectan este no hacer nada con la historia de la arquitectura japonesa. Desde siempre. Que es un esfuerzo bien interesante.
O sea, podríamos decir que él, Fuminori Nozaku, es como un poco la aristocracia de la arquitectura japonesa, y Mio Tsuneyama es más como la meritocracia más nueva de la arquitectura que se nutre de arquitectura europea, digamos, para ir creciendo.
Claro.
Ya, tú separaste un poco, no sé si vamos a alcanzar a hablar de todos los hitos, pero separaste como un poco esta clase de Mio Tsuneyama y de Fuminori Nozaku en generación, colaboración, proceso, ecología y ciudad. En términos de generación, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Algo ya nos dijiste en el fondo, pero ¿qué cruces tienen con las distintas generaciones de arquitectos japoneses e internacionales?
Creo que el caso de Nozaku es bien importante de él. Es la línea directa de la escuela Chinohara. La escuela Chinohara es una terminología que inventó Kengo Kuma, el famoso Kengo Kuma, cuando era un reportero bajo un seudónimo en la revista SD, una revista bien así importante en Japón que ya no existe. Inventó este nombre para armar su propia escuela con otro profesor, ¿cierto? Como que inventan un espejo. Y Kengo Kuma, bueno, inaugura esta escuela y miembro muy famoso de la escuela Chinohara, Toyo Ito. Toyo Ito, que es parte del grupo del núcleo duro de Chinohara, seguidor de Chinohara, pero después como que lo reniega, ¿cierto?
¿Kengo Kuma qué edad tiene, Diego Gras?
Kengo Kuma nació el 55, 56, la misma edad de Sejima.
Perfecto, está cerca
de los 70.
Sí. Yo me atrevería a decir, desde mi conocimiento, que Kengo Kuma quizás es el nombre del arquitecto japonés que más suena hoy día, no sé si el más famoso, pero el que más suena por distintos proyectos alrededor del mundo, ¿no?
Sí. No, hay una oficina muy activa, muy grande, en el límite entre una oficina corporativa y una oficina y un atelier, el límite más tirado para lo corporativo, muy grande, con proyectos por todo el mundo. Creo que es hoy en día uno de los proyectos que lo lleva ya al estrellato, al panteón máximo de la arquitectura japonesa, es este estadio olímpico que hace para la Olimpiada del 2020, que lo compara con
para
Kenzo
los
Tange.
Juegos Olímpicos en China.
En Japón. Que lo compara.
¿Los Juegos Olímpicos? ¿En?
2020, ¿no?
Sí, en Japón no.
En Tokio.
Ah, ok.
Y esto lo compara al nivel del gran maestro moderno japonés que es Kenzo Tange. El que hizo el monumento para la paz después de la bomba de Hiroshima, después de la Segunda Guerra Mundial.
Oye, tienes toda la razón, no sé por qué en mi cabeza tenía... ¿Qué pasó en China?
El 2008 fue...
¿2008? ¿Ha pasado tanto tiempo?
Increíble. Las olimpiadas más espectaculares que creo que han habido en mucho tiempo.
Y también se hicieron obras de arquitectura muy importantes. Ya, en términos de colaboración, tú hiciste ahí un capítulo muy interesante, porque habla un poco de las parejas que trabajan juntas, marido y mujer, que son algo bastante característico de la arquitectura a nivel mundial, y Chile no es la excepción. Cuéntanos un poco de esa colaboración, que aquí se enfoca un poco más en la pareja, ¿no? De hecho, tuvieron que hacer rediseños de su propia casa cuando les nació su hijo, digamos.
Claro, lo del trabajo en pareja, marido-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, harto tipo de pareja, tiene que ver, por el lado de las mujeres, uno lo puede ver de dos formas, ¿cierto? Uno lo puede ver de que los arquitectos empiezan a trabajar emparejados, y en Japón sobre todo, a principios de los 90, por situación económica difícil, en donde tienen que igualar la economía profesional con la familiar, ¿cierto? Y en Chile creo que tiene que ver un poco también con eso. Pero uno lo ve por el lado del género, tal vez esto lo que hace es relevar la figura de la mujer que antes está invisibilizada. Las historias
famosísimas que hay de la primera esposa de Álvar Aalto, por ejemplo, las parejas de Le Corbusier, las parejas de Louis Kahn, que fueron invisibilizadas.
Pasaba aquí con Shapira Eskenazi, que todo el mundo creía que era el nombre de la firma y era el señor Shapira Eskenazi. No, Eskenazi era el nombre de su el apellido de su señora, digamos.
Exactamente.
Uno de varios ejemplos.
Claro, y que acá empieza a aparecer más tarde.
Claro.
Undurraga de Bes, Izquierdo Lehmann, estamos hablando de esa generación. Arquitectos que empiezan a rajar muy jóvenes, con muchos hijos, muy jóvenes. Son situaciones difíciles, en realidad, que bueno, después prosperan. Y el caso de esta oficina, que es de una generación posterior, hijo, podría ser hijo de estas primeras oficinas de marido y mujer, la cuestión agarra una nueva deriva en donde ellos trabajan juntos a veces y a veces no. No hay un alineamiento completo.
Okay.
Y tiene, se puede tener alta lectura, quizás la situación es aún más precaria o la mujer es aún más emancipada que antes. No sé, eso se podría discutir. Pero
tal
tiene
vez
que
ella quiere trabajar su marca de manera independiente. Claro. Porque además, en este caso, ella también tiene un estudio previo con otra arquitecta y que también se mantiene en el tiempo, digamos, ¿no?
Dura lo que tiene que durar. Y Nosaku, por ejemplo, por su lado, trabaja con su hermano, con Junpei, que es un arquitecto también muy bueno, con proyectos muy lindos. Junpei Nosaku, si lo quieren buscar. Y en un momento, yo creo que con la pandemia, que la familia como que se robustece por el encierro y porque tiene un hijo, son ellos, bueno, los conozco personalmente, por eso digo estos datos, ellos empiezan a trabajar más cercanamente, ¿cierto?
Ese McDonald's que tú pusiste en tu texto, que probablemente es el más cool que hay en el mundo, sí. ¿Es de qué oficina y cómo se vincula con lo que estamos conversando, Diego Gras?
Eso está en Croacia, en Maribor.
¿Ya?
Eso lo hace Nigiric, que es una oficina bien importante del área balcánica de Nigiric, que es un arquitecto que trabajó con Rem Koolhaas en Oman.
Okay.
Y el único, digamos, del league fuera de la genealogía super patriarcal de la arquitectura de la escuela de Chinohara que tiene Nosaku, es que se va a trabajar con él.
Ah, ya, ok.
Es una especie de league que tiene así como este año que se toman los Amish antes de confirmar sus votos. Va a Croacia, que es el lugar más BS o de más alternativo que puede tener un japonés, y vuelve y sigue el camino que
ya,
fue establecido para él.
Sigamos mostrando fotos, sí. Le digo a decir a nuestro director audiovisual de manera random, sí. Las que nos mandó Diego, y ahí podemos ir contando algunas cosas que van, que van saliendo. En términos de oficinas de parejas, matrimonio, tú también nombras en casos más anteriores a Alison y Peter Smithson. Bueno, los muy famosos Robert Venturi y Denise Scott Brown, que en el fondo ella quedó muy eclipsada detrás de Venturi. Y sigue viva.
Sigue viva.
Impresionante, nació el año 31. Esas son parejas como importantes de la historia y nombras algunos casos, bueno, en Chile, como Peso von Erichhausen, ¿no? Que son Sofía von Erichhausen con Mauricio Peso, o Bills Lyon, ¿no es cierto? Claro. Que también es otro caso tremendamente interesante, que es Loreto Lyon con Alejandro Bills. Y hay
montones.
Varios. Sí. Yo me atrevería a decir que hay por lo menos 8 o 10. A mí me suenan por lo menos unos 7 o 8 estudios más que son marido y mujer, digamos. Digo marido y mujer porque no conozco estudios de arquitectura que sean de marido-marido o de mujer-mujer, solamente por eso. No es una visión heteropatriarcal, es simplemente que no conozco estudios todavía de parejas, digamos, gays que sean conocidos.
Sí. A mí me pasa lo mismo, y por ejemplo una vez me encontré con una pareja profesional griega, era... Kyriakos Kyriakou y Sofía Krimisi, perdón los nombres, pero son los nombres que tienen, y no son marido y mujer, son amigos y trabajan juntos, y me costó un montón darme cuenta que no eran pareja, por mis prejuicios.
Claro, digamos. Uno tiende a pensar que lo son si es que son un hombre y una mujer trabajando juntos hace mucho tiempo.
Sí. Y creo que hay varios más.
Es verdad. Ya, eso sería. También tú comentas, queda menos tiempo, pero el tema del proceso. Y yo creo que acá es muy importante. Esta casa, que es la casa de ellos, que es una casa que está, podríamos decir, en proceso constante, ¿no? Y que es quizás el ejemplo más importante de su arquitectura en términos simbólicos, Diego.
Claro, es la casa, sí, es la imagen siguiente, que es la Holes in the House, o hoyos en la casa.
Ajá.
Y es un proyecto...
Esa, la que estamos viendo ahora.
Claro, hay varias...
Una casa no terminada, por ejemplo. En este caso se ve un cielo ahí que no está terminado, está como en obra la casa, ¿no?
Claro, ellos compran un edificio de no sé cuántos pisos y subpisos, entre como 4 o 5 pisos, algunos más pequeños, con el volumen máximo construido, una forma bien fea, así como con lustrín. Ellas la agarran y la empiezan a perforar, estos hoyos, la empiezan a perforar por dentro para abrirla, porque eran espacios bien, bien pequeños y bien poco interesantes de vivir. Y claro, pero lo abren y no hacen nada más, van muy de a poquito. Y el proyecto, en fondo, va a durar toda la vida que ellos tengan como pareja.
Y es una vivienda incremental, podríamos decirlo.
De sustracción, digamos, más claro, que incremental.
En realidad, sí.
Ahí está su dormitorio, ¿cierto? Bien con un mosquitero, no hay cortina.
Alguien
bien...
podría decir, Eso es horrible.
Muy crudo.
¿Sí o no? Sí. Es duro. O sea, porque se ve como una obra que le falta mucho para estar terminada. Y está su ropa puesta ahí y tiene piso. Es re loco. Y eso tiene que ver con una filosofía, ¿no? No es que sea una choreza solamente. Sí.
No, supongo, ¿no? Esto de sustracción, volvemos a la Catón Basal, al Palais de Tokio, este edificio súper importante donde la Catón Basal en París agarra este edificio y le agrega lo necesario solamente para que funcione como museo, nuevamente. Y ellos son los grandes herederos de esto, junto con Jo Nagasaka de Esquemata, que es otro arquitecto que hace esto, pero ya de manera comercial, lo empieza a aplicar en retail. Jo Nagasaka, le recomiendo verlo. Muy interesante también el trabajo.
Una visión ecológica súper potente que tiene que ver, por ejemplo, la parte del capítulo de ecología. Tú pusiste que ellos incluso han llegado a picar el pavimento de los alrededores de esta casa para que aflore la ecología urbana salvaje dormida por la ciudad. O sea, sí. No sé, ella es más jugada por ese tema, o él quiere...
Ambos
iguales.
Yeah. O sea, él, por ejemplo, llegó a hacer clase a esta universidad, al Instituto Tecnológico de Tokio, donde están todos sus maestros y los maestros. Y la broma que hacen en Japón es que están convirtiendo la escuela de arquitectura en una escuela de agronomía, porque habla de micelio, de fungi, habla de cultivar. Es otra actitud. Por ejemplo, Tsukamoto, que es su profesor, que cambió porque él lo cambió. Fuminori le hizo cambiar la mente. Ahora casi no diseña nada y va con su estudiante a cultivar arroz. Y cultivan arroz, tienen una parcela en Chiba, cerca del aeropuerto de Narita, y trabajan en el campo.
Mira,
en esa.
Qué interesante. ¿Sí? Es como, hay una cosa como, no sé si es budista o una cosa de introspección, de llegar a un punto de tal, de lo esencial, de que en el fondo se da cuenta que cuanto menos hace, más hace. Hay algo muy, muy potente en esa filosofía. Ahora, al mismo tiempo estamos en un mundo que tiene tremendas necesidades de darle techo a gente que no tiene techo. Entonces, también hay... No sé, es un contraste interesante para discutir, Diego Gras.
Pero la vuelta que sí es conveniente relevar es que están hablando de dónde vienen los materiales que ocupamos, qué pasa debajo de los edificios que habitamos. Por ejemplo, más adelante aparecen estas casas que hacen con estas fundaciones, donde la casa es completamente convencional, pero ellos se preocupan en extrema manera en cómo esta casa se toca el piso, ¿cierto?
O sea, que las fundaciones sean biodegradables.
Claro.
Con acero reciclable. Tú dices que eso es un epíteto.
Claro, el acero se degrada, se está en contacto con la tierra y desaparece, pero ellos lo ponen como algo muy importante. El acero lo meten a esta categoría de materiales ecológicos, ¿cierto? Que no es algo muy obvio.
No, uno no está acostumbrado a vincularlo, exactamente. Claro. Ya, o sea, en el fondo tratan de que todo lo que ellos hacen tenga el menor impacto posible. Es muy interesante las imágenes que están acompañando esta parte de la conversación, por si después pueden ver el programa a través del streaming, cuando ustedes quieran. Ya, y el tema de los hongos, que el último que vamos a alcanzar a comentar en los dos minutos que nos quedan, que es previo quizás a todo lo que se empezó a hablar del micelio, pero en el fondo que hay una filosofía acá que viene de los años, no sé, 60, ¿no? De una misteriosa y famosa frase de Kazuo Shinohara, cuya posible traducción sería algo así como que las casas particulares son hongos. ¿Qué significa eso?
Minka wa kinoko. Significa muchas cosas. La gracia de este maestro que era hablaba con aforismos. Y la gente tenía que interpretarlo como quisiera. Yo estuve hace poco invitado a mi curso a un arquitecto portugués, bien, está bien popular últimamente, la oficina Fala. Él se llama Felipe Magalhães.
¿Fala como de habla en portugués?
Sí. Y él trabajó con Sejima, hizo una investigación sobre las cápsulas Nakagin, muy rayados con Japón, igual que yo, alma gemela. Y él me contaba, le pregunté sobre esto, ¿qué opina de esta frase? Porque mucha gente la está tomando, estos dos arquitectos que estamos hablando la están tomando a su manera. Me dijo, no sé, puede ser lo que tú quieras, puede ser muy literal, que las casas son callampas, porque las casas Shinohara en esa época, los 60, eran como una base con una callampa arriba. O puede ser que está hablando, no nos consta, pero es interesante la provocación de que las casas se vinculan por el micelio, que está este haz enterrado que comunica las distintas callampas que uno ve, porque el hongo no es solamente esa callampita, sino
claro,
que
todo lo que hay debajo.
Claro,
O sea que la arquitectura, como dices tú, como parte de un complejo e invisible sistema ecourbano. Pero eso ya sería también una interpretación, ¿no?
Claro, claro.
Pucha, que hay que aprender de arquitectura japonesa. Nos quedan segundos, pero... Esta es una pregunta fuera de libreto, no tienes por qué saber, pero yo sé que en Chile hay alrededor de 40 escuelas de arquitectura. Es el número que manejo en mi cabeza, que es un número importante para la población que tiene Chile. ¿Tienes alguna noción de cuántas escuelas de arquitectura hay en Japón? ¿Cuánta gente estudia arquitectura para tratar de asociar eso a la cantidad de arquitectos japoneses importantes que hay hoy día en el mundo. Hay mucha gente que estudia arquitectura en Japón. El estudio es tan extraordinariamente profundo que produce tantos arquitectos capos. No hay más, no hay otra nacionalidad que tenga tantos premios Pritzker como los japoneses. ¿No? Te pregunto un poco por esa última reflexión.
Yo creo que no es que hayan tanto arquitecto. Yo creo que lo que tienen ellos es que tienen un sistema de publicaciones de arquitectura de muy buena calidad. Vale decir, la revista de circulación, la que está en la peluquería, para ver el nombre de las revistas que hay acá que hacen eso. Pero
esa
revista.
Lo que quieras, Diego.
Lo voy a decir. Yeah, okay. Hagamos que la revista Ambiente, por ejemplo, no la revista Recu, que es una revista especializada, la revista Ambiente y la revista Recu son casi lo mismo ya.
Ok.
Entonces, el nivel de discusión que hay en una revista de circulación pública y masiva es buenísimo. Y eso hace que también los arquitectos puedan hablar en serio, pero también consigan trabajo hablando en serio. Entonces es muy virtuoso eso, sobre todo con arquitectura residencial, para la cual hay mucha demanda en Japón. Hay un gran mercado, como las casas son como desechables, tienen un ciclo de vida muy corto, un gran mercado de viviendas unifamiliares prefabricadas que toman grandes compañías como Panasonic, en Corea Samsung, estos grandes conglomerados hacen eso, pero hay un margen bien importante todavía, porque es un gran mercado de viviendas a la medida, es como sastrería, y eso es lo que hacen estos arquitectos que estamos hablando nosotros.
A diferencia de un país como China, donde todo viene manejado desde el Estado y básicamente se construyen edificios, por lo tanto la oportunidad para hacer buena arquitectura, a pesar de la cantidad de arquitectos chinos que puede haber, es menor proporcionalmente a lo que se hace en Japón por la construcción de casas, ¿no?
También la altura promedio de Tokio es un piso y medio, contra lo que uno creería, que es como una especie de Hong Kong.
Impresionante.
Esto lo dijo Tsukamoto, Yoshiharu Tsukamoto. Y en Chile, perdón, en Santiago me equivoco otra vez, gran parte de la gente vive en departamento. Eso hace más complicado innovar, ¿cierto? Cuando uno tiene un sitio y la casa dura un ratito, uno puede experimentar. Y por eso son estos experimentos que son los que conocemos, que algunos han llegado a Chile.
Tremenda clase de arquitectura japonesa en esta conversación con Diego Gras. Diego, para la gente que quiera contactarte, además del sitio onarchitecture.com, que no es de acceso tan público, ¿cuál es el otro contacto que nos puedes dar?
@Gras, como mi apellido, pasto en inglés, Bats, Belarga A, TZ, nuestra oficina de arquitectura con Thomas Batzenslager, y me encantaría que si alguien puede verlo y encontrar alguna semejanza con la arquitectura japonesa, eso es lo que me intriga. Yo no sé cuál es algo que tengo muy encima, pero me gusta que la gente comente de esa forma.
¿Te refieres a el trabajo de arquitectura que ustedes hacen?
Claro.
Con la inspiración eventualmente que hay de la arquitectura japonesa.
Claro, si alguien encuentra algún vínculo, me encantaría escucharlo.
Que te lo comenten. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. La calumnia es solo el ruido de los locos.
En Duna, el filósofo griego Diógenes escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco. El lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta y a continuación nuestro querido Richie, por lo menos mi querido Richie. Yo no sé, ¿ustedes lo quieren? Yo creo que sí, a esta altura ya hasta le escriben mensaje a veces. Nos está desafiando con la canción con la que termina este programa. Empezó difícil, ¿eh? Ayer me saqué buena nota, parece, ¿no? Tan mal me fue, ¿eh? Ayer, no me acuerdo. No, pues ayer me saqué un 7, ¿viste? Sí, ayer me saqué un 7. Hoy día no me voy a sacar un 7. No tengo idea de lo que está sonando, Richie. Oh. A menos que el coro diga otra cosa. Hasta ahora estoy en blanco. Oye, con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Hay muy buenos consejos para ahorrar energía, de verdad. Métanse y síganlos porque se puede ahorrar muchísimo. Para ir a todas, con todos. No te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Y muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos, disfrutar los mejores conciertos y espectáculos. ¿Aceptas? Bienvenido, bienvenida al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Sigo en blanco con la canción, ¿no? Sí, no hay caso.
Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Te cuento que BioCiudad es una gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos por más de $1,000 millones, que es pura resiliencia hídrica, en biociudad.cl. Esto es como un cover. Se parece a otra canción. No sé. No. Es un One Hit Wonder, ¿eh? No, sí, me suena, pero así es lejos. ¿Es banda o solista? Solista. Y es... ah, sí. Algo con Changes. But Life Changes Everything. Eso debe ser el título de la canción. Pero esto es 90s, ponte tú. Búscalo, por favor, Ricardo, para que me des más información. Mientras tanto, yo les sigo contando que invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes, o sea, se pasaron, y la plusvalía característica de Hexagon. Hablemos de tu próxima inversión en hexagon.cl. Ah, es un dúo, ya, bueno, un dúo. Con el nombre de una persona. ¿Y de qué año? 86. ¡Wow! Ando bien perdido. Oye, Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. En Megacentro están ultra comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, el 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Más info en megacentro.cl. Increíbles descuentos de noviembre en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Chicken Love You y Mesón del Marinero con 40% de descuento pagando con tu CMR y 30% con tu débito Falabella todos los jueves del mes. Ven a Santiago Open Gourmet, la capital de los sabores. Ya, yo digo que la canción se llama Love Changes Everything. Uf, menos mal. El dúo que la canta, necesito que me des alguna pista. Es como, ah, pero es un nombre. O sea, son dos palabras. Dos palabras, ya. La, C, F. ¿Son como apellidos, ponte tú? Sí, ¿no? La segunda letra de cada uno, CL y FI. Clif- y tienen una I al medio, así como un and, ¿no? Ah, no, son Clifton and Fenton. Son como... oh, o sea, tercera letra, por favor. CLM, no puedes. Y ahí sí. Cli y la tercera después de FI. Glifis. Oh, esto está muy difícil. Ya, voy a pedirte la cuarta y yo creo que después de eso me doy. Clim Fish. No tengo idea. Ya, me doy. Climb. ¿Cuánto? ¿Cómo es? Climi, ¿eh? ¿Ya? Climi Fisher. Es el nombre... Climby Fisher. No, esto no lo había escuchado nunca en mi vida. La canción me suena a haberla escuchado alguna vez, ¿eh? Pero Climby Fisher. Reconoce que tú cuando la encontraste dijiste, de antes, Climby Fisher, ¿o no? Ah, acá en Duna la tocamos, zapatillas eran como... No, yo no... Hoy día sí que no di pie con bola. ¿Qué nota, Ricardo? Un cuatrito. Solo porque el coro me ayudó a saber que se llamaba Love Changes Everything del año 86. Británicos, Climby Fisher, se escribe Climby, ¿eh? Fisher, se pasó. Flop. Gracias, Ricardo, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Y
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.